La clase de hoy va a seguir con el tema que empezamos hace un par de semanas o tres sobre el mundo espiritual, sobre el mundo invisible. Pablo nos enseña a no fijarnos en las cosas de este mundo, sino las cosas del más allá. Tener nuestra mirada en las cosas de más allá. Y eso no es un tema fácil. Requiere entrenamiento, igual que un niño se entrenó durante años para aprender a usar sus sentidos en el cuerpo. Nosotros también necesitamos entrenamiento espiritual para poder trabajar y funcionar bien en el mundo espiritual con nuestros sentidos de nuestra neshama, nuestro espíritu. En la semana pasada empezamos a tocar, bueno, hemos tocado un par de veces Primera de Corintios 12 y hemos parado de alguna forma intentando de entender el mundo en que se mueve Pablo cuando está hablando escribiendo su carta en Primera de Corintios 12 y 13 y 14, que son tres capítulos que hablan de las manifestaciones espirituales en la congregación de los santos entre las naciones. Y vimos también en el capítulo 2, cuando habla de la espiritualidad, la sabiduría espiritual, de que un creyente, una persona que no tiene madurez espiritual, no puede entender ni percibir las cosas espirituales. Esas cosas se transmiten a las personas que ya son espirituales y que son maduros espirituales. Hay una edad en el cuerpo y hay una edad en la mente. También puede haber algo de edad, quizás no es la palabra correcta, del espíritu, pero se puede hablar de crecimiento espiritual, madurez espiritual. También se puede hablar de infantilismo espiritual. Por supuesto, el alma, que es la conexión entre el espíritu y el cuerpo, necesita cierta madurez para tratar la información que recibe tanto del cuerpo como del espíritu. Sin embargo, el espíritu en sí puede ser muy alerta y el alma puede tener problemas para entender lo que el espíritu está hablando. O los impulsos que recibimos de nuestro espíritu. El espíritu nos transmite información en todo momento de lo que sucede en el mundo espiritual. Y el alma, que es sensible espiritualmente y que no esté cerrada en su mente, porque el alma está en la mente, en el cerebro, el que no tiene una mente cerrada puede palpar, sentir, percibir la información que viene del espíritu. Un niño no tiene tanto entrenamiento de cómo funciona el mundo material. Por eso, y también un niño no ha sido tan dañado en su conciencia y en su alma por el pecado que hay en el mundo. Por lo tanto, un niño es más sensible a lo espiritual que un mayor normalmente. O más bien, un niño percibe las cosas espirituales. Hay un dicho, no sé si se usa mucho, pero se puede decir, no, a los niños no los puedes engañar. Es decir, un niño que está cerca de una persona tiene una manera de detectar cómo es la persona sin que haya palabras, incluso sin que haya gestos. Hay una sensibilidad para detectar lo que hay en la otra persona, en los niños. Y Por supuesto, uno puede hablar de transmisión sin nervios de los corazones, porque eso es algo científico. Se puede comprobar cómo el corazón está transmitiendo ondas eléctricas al aire, un tipo de electricidad, según entiendo. El corazón transmite y tiene como un radio de 1 metro de alrededor que transmite un mensaje. Y eso va por sin cable, digamos. El cerebro transmite también a todo el cuerpo, pero el cerebro trabaja con nervios, que son los cables, y transmite mensajes por electricidad en esos cables dentro del cuerpo, en esos nervios. Y recibe información también de las diferentes partes del cuerpo. El corazón trabaja un poco diferente y tiene una forma de transmitir sin contacto directo, físico. Y por supuesto, eso puede ser también medido científicamente. Y de esa forma también el corazón sí puede dar a otras personas algo y los que son sensibles también reciben. Por eso cuando estás cerca de una persona hay un impacto muchísimo más grande que cuando estás a una distancia. Hay un dicho, no, un dicho, un hecho. Cuando dos personas están hablando, dos suecos se hablan, ellos mantienen una distancia bastante larga, y también dos americanos, no, norteamericanos. Cuando dos españoles hablan, se acercan y muchas veces están cara a cara, cerca hablando. Eso es una forma cultural. Y en Israel también pasa lo mismo, que la gente se acerca mucho y habla muy cerca de ti. A los que vienen del norte y Norteamérica también, les es molesto esta forma de comunicarse en los países mediterráneos, digámoslo así. Porque ellos sienten que estás entrando en su área, alrededor de su cuerpo. Una persona está muy cerca. Y es cierto, hay una influencia. Hay una influencia entre las dos personas que están cerca una de otra. Por eso es bueno verse, es bueno estar juntos cuando hay compatibilidad, digamos, entre nuestros corazones. Y hay una manera que podemos transmitir entre nosotros cosas invisibles, sin palabras. Eso puede ser físico, pero también hay algo semejante en el mundo espiritual. El mundo espiritual es más amplio todavía. De manera que nuestros espíritus no están tan limitados a lo físico, digamos, al espacio. Y el espíritu puede viajar, puede contactar con cosas o personas que están lejos. Pablo dice eso, que aunque yo esté ausente en mi cuerpo, estoy presente en mi espíritu y veo el orden que tenéis. Es decir, tenía la capacidad en su espíritu de trasladarse a la comunidad de Corinto. Creo que fue Corinto. Y detectar con sus ojos espirituales cómo estaba la situación ahí. También él dijo que una vez fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no está permitido decir en este mundo. Y dice dos veces en ese texto que no sabe si es con el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, la experiencia que tuvo no tenía necesidad de cuerpo. La experiencia fue espiritual, de manera que su espíritu fue elevado y él pudo ver y oír cosas en el mundo espiritual de forma extraordinaria. Esto nos enseña que cuando estamos en el mundo espiritual, operando y viviendo, estamos ahí, todos estamos ahí. Pero necesitamos de alguna forma parar nuestra actividad mental en el sentido de solamente preocuparnos por las cosas que nos rodean físicamente, también personas que nos rodean. Y concentrarnos de alguna forma para entender lo que estamos sintiendo y viendo y escuchando en el mundo espiritual. Porque el Eterno está hablando con nosotros. Y hay muchas voces en el mundo espiritual. Hay voces de los ángeles de Hashem. Y también hay voces de espíritus malignos que quieren dañarnos. Es como una radio. Podemos decir que donde estamos ahora, donde estoy yo, donde estáis vosotros, hay mensajes en el aire en todo momento. Si tuviéramos aquí diferentes emisoras, receptoras de radio, podemos sintonizar ciertas frecuencias y recibir esas palabras, información que están transmitiendo en el aire. Hay muchísimas voces en los aires. Las voces de la radio son voces que se transmiten por ondas electromagnéticas. Y nuestras antenas, o incluso por cable, por internet y por otro tipo de transmisión, podemos captar esas ondas y transmitirlas a sonidos y a imágenes que nuestro cuerpo puedan recibir. De forma semejante, hay en todo momento en el mundo espiritual voces. Hay transmisión desde muchos, muchos, muchos lugares, muchos ángeles, muchos espíritus malignos. También hay transmisión de las personas, porque nosotros, igual que podemos recibir información en este mundo físico, podemos también transmitir en el mundo físico. Yo estoy ahora transmitiendo mis palabras a vosotros. Y si estuviéramos cerca, podría transmitir también espíritu, en el sentido de aliento. Y algunos sentirían el olor que yo tengo dentro de mi boca, por el olfato, el aliento. Entonces, estamos transmitiendo. También si pudiéramos tocarnos físicamente, podríamos transmitir calor, movimiento, presión, otras cosas por el tacto, por la cercanía de nuestros cuerpos. Transmitir. Tú no solamente recibes, también transmites con tu cuerpo en este mundo físico. De la misma forma, todos los hombres, de una u otra manera, transmiten en el mundo espiritual lo que son, lo que piensan, lo que viven, lo que tienen en su interior. Y eso se oye, eso se escucha, eso huele también. Y los que son sensibles al espíritu captan esas cosas. Entonces, al ser consciente de esta realidad, nosotros podemos ir desarrollando nuestra sensibilidad y entrenar nuestras mentes, nuestra alma, para intentar de entender la información que nos llega a través de nuestros espíritus. Estamos bien entrenados para entender la información que nos llega por nuestros sentidos físicos del cuerpo. Tenemos una capacidad impresionante para entender lo que nos está llegando. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando ahora, es una forma de transmisión y vosotros me estáis comprendiendo casi perfectamente. Porque una cosa es lo que yo pienso y no es siempre lo mismo que lo que yo digo, porque a veces no puedo transmitir 100% en palabras lo que mi mente estaba pensando. Pero casi. ¿Qué pasa cuando lo que yo pienso sale por mi boca? Bueno, lo que está pasando aquí es que mis cuerdas vocales están dando un sonido, formo diferentes cavidades con mi boca y mi lengua está trabajando también y la intensidad de mis palabras van para arriba, para abajo, más fuerte, más suave, etcétera, etcétera. Es una forma de transmitir sonidos en el aire. Si estuvieras al lado mío, la transmisión de mi boca estaría en el aire. Son ondas de viento, son ondas de aire que se transmiten en el aire por la boca. Esas ondas van pasando a vuestros oídos, en el caso de que estuvierais aquí al lado. Y el oído tiene un tímpano que es capaz de sentir esas vibraciones de las ondas, pasar las vibraciones a los nervios que están ahí, y los nervios transforman esas vibraciones en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos, la corriente eléctrica, pasa al cerebro. El cerebro identifica las vibraciones de la corriente eléctrica que llega por los nervios e interpreta las vibraciones eléctricas que le llegan. De manera que lo que yo estoy pensando, yo digo, por ejemplo, mesa, yo estoy ahora pensando en una mesa. Y si tú tienes la misma programación en tu cerebro que yo tengo, tú sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo cuando yo digo la palabra mesa. Si digo zapato, tú sabes lo que es. Si digo sol, tú ya sabes lo que es un sol, porque lo aprendiste. Tu cerebro está programado y tenemos el mismo idioma y nosotros podemos comunicarnos con ese idioma. La forma de hablar es una manera, o comunicarse por medio del habla es algo sumamente fantástico. Lo que yo tengo en mi mente, aquí lo que pienso, eso lo puedo transmitir a tu cerebro a través de estos mecanismos que acabamos de explicar. Ahora, si hablamos ahora del mundo espiritual, hay cosas semejantes. Sin embargo, nuestras mentes necesitan también entrenamiento para poder entender la información que nos llega. Si nosotros vamos a la China y nos hablan, o por ejemplo, creo que fue a Australia, los primeros, digamos, las primeras personas del mundo que nosotros conocemos, mundo occidental, que llegaron a Australia, vieron los canguros y preguntaban a la gente que vivía ahí, ¿qué son esos? Y contestaban, canguro. Canguro significa, ¿qué dices? Y entonces ellos pensaban que los animales se llamaban canguros. Sin embargo, no estaban diciendo el nombre de los animales, sino estaban hablando en su idioma palabras que ellos no entendían. ¿Qué dices, canguro? Y hay muchos ejemplos semejantes. Es decir, si no estás entrenado con tu mente a descifrar la información, tu mente no va a recibir lo que viene del espíritu. Y aquí hay mucho trabajo que hacer. Y aquí necesitamos programar nuestras mentes según la escritura, porque ahí hay la mente de la escritura es la mente espiritual, la mente del Espíritu de Dios. Y si tomamos tiempo con las escrituras, estamos programando nuestra forma de pensar según la línea de transmisión de Dios. Digámoslo, el idioma del espíritu o el pensamiento del espíritu. La Torá misma tiene la forma de expresarse como Dios comunica con el hombre. Pero no es suficiente solamente escuchar, poner las escrituras en la mente y en el corazón. Necesitamos también luz del espíritu, revelación espiritual, necesitamos también entrenamiento espiritual de poder discernir los impulsos que nos vienen en el espíritu. Y una de las cosas que más necesitamos es discernimiento de espíritus. Saber, entender qué estoy sintiendo. Hablo como sentir, porque de alguna forma hay que hablar de los impulsos que nos llegan. ¿Qué me está diciendo el Eterno? ¿Qué oye en mis oídos espirituales? ¿Qué siente mi olfato espiritual? ¿Cómo puedo entender este mensaje? Y ahí hacemos muchos errores, igual que los niños que van aprendiendo a descubrir el mundo físico, hacen muchos errores. Y a través de los errores uno aprende. O sea, que no es un desastre hacer errores en el mundo espiritual, porque estamos aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, aprendiendo a comunicarnos, escuchar, transmitir y recibir para poder movernos correctamente. Yo tengo que decir todavía que me siento como un niño en este mundo espiritual. Llevo casi 50 años en un ambiente espiritual, podríamos decirlo como crecimiento espiritual, y me siento todavía muy, muy niño en este mundo. Pero algunas cosas he aprendido durante estos años. Y una de las cosas que más he aprendido es que es muy fácil equivocarse. Así que cuando estamos ahora hablando de profecías y de Dios habla y cosas de esas, me he dado cuenta que es muy, muy fácil mezclar los pensamientos de uno mismo con la información que viene a través del Espíritu. Muy fácil. Y hay veces que uno no sabe diferenciar entre una cosa y otra. Por otro lado, muchos de los impulsos que nos llegan a lo largo del día y también durante la noche, porque el espíritu no duerme, nos ayudan a caminar correctamente. El Eterno nos guía con su espíritu, como dice Romanos capítulo 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Con otras palabras, hay una guianza del Espíritu constante en nuestras vidas. Hay impulsos que el Eterno pone en nuestra mente y nuestro corazón. Él transmite cosas a nosotros y nosotros quizás no somos tan conscientes de ello, pero aún así nosotros seguimos esos impulsos, caminamos según las cosas que Él pone en nuestro corazón y creemos que nosotros estamos pensando que estas cosas vienen de nosotros mismos, pero en la realidad el Eterno nos está guiando con su Espíritu. Y si tú eres una persona que quieres hacer la voluntad de Dios, entregaste tu corazón a Hashem, confiesas que Yeshua es el Señor, aquel Señor que el Eterno ha puesto sobre todas las cosas, incluso sobre tu vida, tiene el derecho de gobernar sobre ti, sometiste tu voluntad al reino de los cielos, te arrepentiste de tus pecados y quieres hacer la voluntad de Dios, tienes una actitud de no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, en esa actitud de tu corazón y esa búsqueda de la voluntad de Dios en todo momento en tu vida, el Eterno te está guiando muchas veces sin que tú lo sepas. Imparte en ti cosas que Él quiere que tú hagas. Trabaja con tu voluntad, trabaja con tu intelecto, trabaja con tus sentimientos para que tú cumplas con su propósito en muchas áreas, en muchos momentos de tu vida. Ahora, en esto sí podemos ir creciendo. Y necesitamos ser más conscientes de este mundo, como estamos, para eso tenemos estas clases. Y el Eterno quiere entrenarnos para que lleguemos a crecimientos y a una madurez que podamos ministrar como sacerdotes de forma eficaz en el templo celestial que donde estamos. Como hablamos la otra vez, vimos que el ministerio de Malquisedec, que es el Mesías resucitado, el que murió fue levantado de los muertos, recibió una vida indestructible y fue investido como el sumo sacerdote celestial para ministrar delante del Eterno en el templo celestial. Los que experimentaron a través del arrepentimiento de sus pecados y del reconocimiento de Yeshua como su Señor, ellos entran a través de esa puerta que es Yeshua, y Él es el camino que lleva nuestros espíritus a una posición de sacerdotes espirituales, como hemos ya mencionado, para servir junto con Él en el templo celestial. Por lo tanto, para poder estar en ese mundo Aleph, mundo donde hay unidad, donde no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos somos uno dentro de Mashiach, en el mundo celestial donde está Él, y somos piedras en un templo celestial, somos parte, digamos, del templo celestial. Hay muchas formas como se expresa esta realidad espiritual, que somos piedras, que somos miembros de un cuerpo, y en ese sentido el templo celestial se manifiesta por un lado como un templo, por otro lado como un cuerpo. Además, también el cuerpo es un templo. Entonces, somos parte de ese sistema celestial, espiritual, de sacerdocio basado sobre la vida indestructible que hemos recibido al gustar y recibir el poder de la resurrección de Yeshua, la nueva vida en Él que recibimos en un momento cuando nos inclinamos ante Hashem reconociendo a Yeshua como el que es. Entonces recibimos una vida nueva, nacemos de nuevo, pasamos por las aguas como señal de que yo quiero renunciar la vida vieja, muero de a mí mismo, ahora entro en el bautismo y salgo por el otro lado, no viviendo para mí ya, sino entregando toda mi vida al Eterno. Mi vida nueva es suya. De la misma forma, hay un bautismo en el Espíritu. El Espíritu es como el agua en el mundo espiritual. Nosotros podemos sumergirnos en agua en este mundo con nuestro cuerpo. Nuestro espíritu puede también sumergirse en el espíritu de Hashem. Es un bautismo en el espíritu. Y por medio de ese bautismo somos investidos, entramos dentro de una vestidura celestial que es la ropa sacerdotal de la cual Yeshua está hablando en Lucas 24, versículo 49. Seréis investidos de poder de lo alto. Esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, con poder desde lo alto. Y eso pasó en Hechos capítulo 2, que vino el Espíritu de una forma físicamente visible también al templo de Jerusalén, donde estaban los discípulos de Yeshua. Y ellos todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos fueron investidos con esa capacidad de ministrar como sacerdotes celestiales por medio del bautismo en el Espíritu. Y si entramos ahora en 1 de Corintios 12, vemos que la puerta, digamos, para ministrar como sacerdote en el mundo celestial es, en primer lugar, como hemos ya dicho, la vida espiritual indestructible que tenemos en el Mesías, pero también la añadidura, digamos, la investidura del Espíritu de Hashem, que Pablo y otros muchos lo llaman bautismo en el Espíritu Santo. Si vamos a usar esas palabras como están ahí en las Biblias españolas. Yo entré en el bautismo en el Espíritu Santo cuando tenía 9 años. Era un momento que cambió mi vida radicalmente. Mi hombre interior recibió poder. Empecé a no solamente anhelar lo sobrenatural y lo espiritual, sino poder funcionar de forma ordenada, digamos, en un sentido, digámoslo así, en comunicación con Yeshua como el sumo sacerdote. Pude empezar a servir como sacerdote, como su hijo, entre comillas. Acuérdate de Aarón y sus hijos, que servían en el templo, en el tabernáculo. De la misma manera, Yeshua es el sumo sacerdote. Nosotros, que hemos nacido del Espíritu y hemos recibido el bautismo en el Espíritu, nosotros somos investidos como sacerdotes para servir juntamente con Yeshua en el templo celestial. Ya hablamos de los objetos espirituales de 1 de Corintios y vamos a volver a hablar de ellos porque cada cosa tiene una capacidad tremenda para transformar el mundo. Cada manifestación del Espíritu son canales de Hashem para transformar tu vida y la vida de tu familia y la ciudad donde vives y la nación donde vives. El ministerio celestial ha sido puesto para influir en este mundo de forma sobrenatural. Y hay personas que Hashem ha escogido de entre los judíos y entre las naciones que han sido designadas para servir en este templo y ministrar de forma como sacerdotes y tener un impacto celestial, impacto espiritual sobre las naciones. Tú eres parte de ellos si has tenido si tienes el nuevo nacimiento y si has recibido el Espíritu de Hashem, has tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, o en la Ruach HaKodesh, si quieres llamarlo así, como es en hebreo, pero no importa la terminología, estamos hablando de realidades y no de terminología nada más. Estamos hablando de realidades. Si tú has recibido el Espíritu, tú lo sabes. Hay un antes y un después. Tú sabes por dentro que ahí pasó algo en mi vida. Fui investido espiritualmente. Poder vino sobre mí. Ahora soy una persona diferente. No soy la misma persona. Soy físicamente la misma, pero por dentro hubo un cambio grande. Y puedes decir de un entonces y un ahora. Por supuesto, uno puede perder todo lo que uno tiene en el espíritu. Si uno vuelve al pecado sin arrepentirse, puede perder todo, hasta la salvación. Pero ese no es el plan de Hashem, pero está en tus manos seguir en lo que tú empezaste. Vamos a ir ahora a 1 Corintios. Intentar de explicar este capítulo, entenderlo. Es un bloque de 3 capítulos, 1 Corintios 12, 13 y 14. Los 3 capítulos corresponden a la ropa del sumo sacerdote. Hay muchas cosas aquí. ¿Os acordáis que el sumo sacerdote tenía en el borde de su ropa abajo, junto a los pies, un poquito más arriba de la tierra, tenía campanitas de oro y granadas hechas de tela, tela de colores. Entonces, tenían que poner una campanita de oro, una granada, una campanita de oro, una granada, una campanita de oro, una granada alrededor del borde del manto del sumo sacerdote. Y él, cuando entraba en el lugar santo, todos los días, y cuando salía al atrio, se tenía que oír el tintineo de esas campanitas. Y dice, se tiene que oír eso para que no muera. Entonces, cuando el sumo sacerdote caminaba de un lugar para otro, del candelabro, a la mesa de panes, al altar de incienso, salía al altar, se fue al lavacro para lavarse sus manos y sus pies. Cada vez que se movía, se oía. Era el único de los sacerdotes que transmitía ese sonido. Esos tres o dos objetos, digamos los dos, granada, campanita, corresponden a los dones, a los dones del espíritu. La campanilla corresponde a las manifestaciones del espíritu sobrenaturales. Y la granada es el fruto del espíritu. Granada, fruto. Entonces, si miras el capítulo 12, habla de los dones del espíritu. Es una campanita. Capítulo 13 de Primera de Corintios habla del fruto del espíritu, que es el amor. Y esa es la granada que está en medio. Capítulo 14 habla otra vez de los dones, las manifestaciones del Espíritu. Otra campanita. Ahí ves la estructura que tiene el sumo sacerdote en su ropa. Y Pablo dice, estas cosas tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque si no están juntas, vamos a morir. Espiritualmente. Con otras palabras, si no sirves en el mundo espiritual, en el tabernáculo celestial, los dones del Espíritu, juntamente con el amor, tu ministerio no va a hacer el efecto que Hashem quiere que haga. Por eso Pablo dice aquí al final del capítulo 13, mas desear ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y ahí entra el capítulo 13 que habla del amor. Y si hago todas estas cosas, vamos a entrar en 13, un poco de vista panorámica, luego entraremos en los detalles. Si yo hablara lenguas, es decir, si yo sonara con el tintineo, lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, me falta la granada. He llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ahí ves el tintineo. Solamente suena, pero no hay amor. Entonces, no sirve. No estás vestido correctamente en el mundo espiritual. Si yo tuviera don de profecía, otra campanada, campanita, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor. Nada soy. Tu ministerio no es correcto. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. La granada está en medio de las dos campanas por los lados. Entonces tenemos en los tres capítulos de Pablo un ejemplo que muestra la unidad entre las cosas espirituales y el fruto espiritual. Las dos cosas tienen que ir juntas en el ministerio celestial. Volviendo ahora al capítulo 12 de Primera de Corintios. Vamos a ir palabra por palabra y seguiremos con el capítulo 13 y 14 durante estas semanas y no tenemos prisa. Así que voy a ir despacio y mi oración es que el Eterno utilice esta enseñanza para desatar estas manifestaciones en el ambiente del amor que tienen que estar. y que todo se haga según lo verdadero y no según una cosa falsa, un intento de buena voluntad, pero no auténticamente del espíritu de Hashem. Que Hashem nos ayude a entender la diferencia entre lo que viene de la mente y lo que viene del espíritu. Y que podamos ser transmisores, receptores y transmisores de las verdades espirituales que Hashem nos está dando a través de esta obra tan maravillosa que es la resurrección de Yeshua y su ministerio celestial. En cuanto a los dones espirituales, han traducido aquí en la Biblia de las Américas. También Reina Valera usa la palabra dones espirituales. Sin embargo, la palabra dones no está en el griego. Y en la Peshitta, traducida al español, dice en cuanto a las cosas espirituales. La literal traducción, but concerning the spiritual matters. Lo espiritual, digamos. Yo diría las manifestaciones espirituales. En cuanto a las manifestaciones espirituales, las cosas espirituales, de las cuales hablamos la semana pasada, que hay cosas que ojos no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas espirituales. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Está hablando aquí de un impacto espiritual, una influencia espiritual que arrastra a la persona a un culto falso, sentimientos religiosos falsos. Los sentimientos son buenos, en el sentido de que son sentimientos reales, pero lo que inspira los sentimientos lleva al pecado y a los ídolos mudos. Erais arrastrados, erais esclavos. En ese tiempo, es decir, teníais sensibilidad espiritual, pero había otra influencia sobre vuestros espíritus. Y esa influencia espiritual sobre vuestros espíritus os arrastraba a hacer cosas que están prohibidas para los hijos de Noé, los hijos de los hombres. Y llegasteis a ser idólatras por un deseo espiritual, por un arrastre espiritual, por una sensibilidad espiritual, pero fuisteis violados espiritualmente por estos espíritus malignos que os llevaban a este tipo de culto. Es decir, fíjate bien, la sensibilidad espiritual no es mala. La percepción espiritual es algo dado por Dios. El problema es cómo se está expresando y cómo se está uno siguiendo, cómo uno está siguiendo estos impulsos. Ahí vemos, Pablo dice, antes había una influencia maligna sobre vosotros, espiritual, y vosotros seguíais esas corrientes, esos impulsos espirituales. Pero eso os llevó a la idolatría. Ahora, dice versículo 3, por tanto os hago saber, es decir, vosotros todavía sois sensibles espiritualmente, lo cual es fantástico, pero tenéis que entender que no podéis ser llevados a cualquier cosa. La sensibilidad espiritual y la entrega al mundo espiritual, tienes que tener conocimiento, no puedes ser ignorante de esto, porque entonces puede salir cualquier cosa, cualquier espíritu puede operar en ti y tú puedes decir cosas por el espíritu que no son del espíritu de Hashem, puede ser de otro espíritu. Hay mucha influencia espiritual, hay muchas voces por ahí. Y te pueden llevar a cosas que no son correctas. Por eso tú tienes que tener en tu mente conocimiento para poder dominar con tu alma qué puedes recibir de lo que viene de los impactos espirituales que estás recibiendo. ¿Qué es bueno y qué no es bueno? No puedes ser ignorante. Necesitas usar tu mente y ser consciente de lo correcto, para no dar lugar a espíritus malignos, influencias dañinas en tu vida y en las vidas de los que te rodean. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Yeshua, es anatema, o maldición sobre Yeshua, o su nombre sea borrado para siempre. Cosas de esas. Nadie que habla por el Espíritu de Dios puede decir. Aquí Pablo está hablando de un estado de influencia espiritual, digamos. No estamos hablando aquí de estudios que uno va pensando y digo. No, está hablando era. Porque mira, el contexto es esto. Las cosas espirituales. Ahora estamos hablando de las cosas espirituales, el mundo espiritual. Antes, vosotros hacíais cosas arrastrados por influencias espirituales del maligno. Ahora todavía estáis bajo influencia espiritual, lo cual es bueno, todos lo somos. Entonces, pero tenéis que saber que lo que sale de vosotros, vuestra transmisión de lo que recibís en el mundo espiritual, es importante que entendáis. Y si habláis cosas que dicen que Yeshua, algo contra Yeshua en el sentido de degradarlo, entonces no estáis hablando por el Espíritu de Dios. Claro que es una manifestación espiritual, pero no es de Dios, no es del Espíritu de Dios. Y entonces también digo, Pablo, si estáis bajo influencia espiritual, si transmitís cosas de forma profecía o como debemos, quizás no debemos hablarlo, llamarlo profecía, pero transmitir cosas espirituales, si estáis haciéndolo en el Espíritu de Dios y sale de vuestra boca o sale de vuestro, lo que sale de vosotros que Yeshua sea el Señor, es decir, un anuncio de la posición que Hashem le dio a Yeshua en los lugares celestiales. Esa revelación solamente puede venir del Espíritu de Dios, de la Ruach HaKodesh. Es muy parecido a lo que dice Yeshua cuando. Vamos a mirar ese texto. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Cuando llegó Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Yohanan ha-Matbil, Juan el Bautista, y otros Eliyahu, Elías, pero otros Yirmeyahu, Jeremías, o uno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Kefa, o Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondió y le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Yoná, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuviste una revelación, Simón. Tú entiendes quién es el Hijo del Hombre. Tú entiendes que el Hijo del Hombre es aquel Mashiach que Hashem ha designado para ser el rey futuro de Israel y del mundo. ¿Cómo tú entiendes eso? No lo entiendes por tus estudios, porque aquí hay una identificación, aquella persona que está delante de ti, el Hijo del Hombre. Yeshua. Tú por la percepción espiritual, tú sabes que Él es el Mesías. Y eso no viene de ti mismo, eso viene porque tuviste una revelación, recibiste información del mundo espiritual, del mismo Dios celestial que te dijo, ese es el Mesías futuro de Israel. Entonces tú lo sabes porque tuviste la revelación. Es muy parecido a lo que vimos ahí en 1 Corintios. El que por revelación reconoce que Yeshua es el Señor, no puede haber tenido esa revelación por otro medio que por el Espíritu de santidad que viene de Dios. Porque el Espíritu de Dios está dando ese mensaje a los hijos de los hombres, y el que oye lo que el Espíritu dice sabe que Yeshua es el Señor. No necesita hacer muchos estudios en las Escrituras para entender, porque tiene oído espiritual y oye. Y Yeshua lo dice también, el que escucha, el que oye del Padre, viene a mí. Y el Padre da testimonio de mí. El que escucha su testimonio, sabe quién soy. Y el que no reconoce a Yeshua, después de haberle visto de alguna forma, porque ellos le vieron delante de sí, tienes que verlo en las Escrituras ahora. Si tú lo ves en las Escrituras, Hashem está dando testimonio de él. Y si tú tienes sensibilidad del Espíritu, tú sabes que Hashem está diciendo, ese es el Mesías. Ese es el Señor, el que el Eterno ha designado para ser el Rey del Universo, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Revelación del Espíritu. ¿Tú crees que Yeshua es el Mesías? ¿Tú crees que Yeshua ha sido hecho después de su resurrección? ¿El Eterno le ha puesto en el trono? O, digámoslo así, en una posición muy alta en el cielo. Entonces, te felicito. Tienes una revelación tremenda. El Eterno te ha dado una revelación que te va a dar vida en abundancia. Te felicito. Has escuchado del Espíritu de Dios. Tienes fe en tu corazón, porque la fe viene de la revelación de Dios. Ahora bien, sigamos. Y ahora Pablo sigue hablando de cuando estáis en un estado espiritual, recibís información espiritual. Se ve que los corintios eran personas espirituales, sensibles a lo espiritual, tanto para lo malo como para lo bueno. Entonces hubo muchas manifestaciones en Corinto y en la congregación. Y Pablo tuvo que poner orden aquí porque hay desorden. Algunos no sabían cómo estaban hablando y estaban expresando cosas que venían de los espíritus y no eran de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo que hace todas las cosas en todos. Dones se refiere a las manifestaciones espirituales por la presencia del Espíritu de Hashem en nuestras vidas, la Shejina de Hashem, la presencia manifestada de Dios, opera en nuestro interior de manera que haya una transmisión del Espíritu de Dios, y eso lo llama Pablo dones, por lo menos lo que se tradujo a dones. Y aquí habla de ministerios que, según entiendo, son los siervos de Hashem que han sido puestos en la congregación para dirigir. Efesios 4 habla de los cinco ministerios. Si vamos a hablar de esa palabra ministerios, aunque no me gusta mucho, pero para que entendáis. Y el Yeshua es el que pone estos ministerios en la congregación. Y en el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones no me gusta mucho, pero es el resultado del trabajo de los dos primeros. Según entiendo este texto. Yo diría, hay diferentes efectos en toda la manifestación espiritual, tanto por los dones del Espíritu, como por la presencia de los siervos que el Mesías mismo ha puesto en su congregación. Los efectos de ellos son diferentes. Pero todos estos efectos, todas las los resultados de estas operaciones vienen de Dios, porque de Dios mismo vienen todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas en todos, a través de la presencia del Espíritu en los diferentes miembros, en las manifestaciones espirituales, pero también en los ministros, en los siervos que están puestos sobre el resto de las personas para operar, para trabajar y para corregir y para enseñar y otras muchas cosas, según la administración de Yeshua en la congregación espiritual, que es el mundo celestial, que forma un cuerpo, cuerpo espiritual. Y versículo 7 empieza a hablar de los dones del Espíritu, porque aquí él habla es más, él va de lo general a los detalles. Primero habló de manifestaciones generales. Y luego hace diferencia entre un mundo bueno y el mundo malo. En el mundo espiritual hay dos influencias: el mundo de tinieblas y el mundo de luz. Tenéis que discernir, no ser tontos y entender que hay una diferencia entre estos mundos de influencia espiritual. Y hay diferentes cosas que vienen de Hashem dentro del mundo de luz, tanto por los dones, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, como por las personas que han sido designadas para operar. Pero todo eso viene de Dios. Y ahora viene la explicación de las manifestaciones espirituales, de las cuales se mencionan en el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, entre los creyentes, entre los que ya recibieron la vida indestructible por la resurrección de Yeshua, hay manifestaciones del Espíritu. Si entrasteis en el bautismo en el Espíritu, fuisteis investidos de la ropa sacerdotal celestial, estáis en el templo celestial, ahora tenéis que entender que en ese templo hay diferentes manifestaciones. No es una sola cosa. Y diferentes personas reciben diferentes cosas. Y todas estas cosas son parte del servicio en el templo celestial. Y el versículo 7 dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Para provecho, dice otra traducción. La manifestación del Espíritu. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría, y lo que hemos hablado antes lo voy a repetir ahora. ¿Os acordáis del tabernáculo? Lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Son tres áreas del tabernáculo. Las tres áreas corresponden a tres niveles de santidad. El lugar santísimo, Kodesh HaKodashim en hebreo, con otras palabras, tiene un nivel más alto de santidad que el lugar santo. El lugar santo tiene un nivel de santidad superior al atrio. Por eso Pablo habla de los dones que son mejores. Hay manifestaciones que son superiores a otras manifestaciones. Y de la misma forma como la Torá va describiendo de lo más importante a lo menos importante, también Pablo lo explica de esta forma. Él empieza en lo más íntimo, con el Kodesh Kodashim, el lugar santísimo, las dos manifestaciones que están en ese lugar, que corresponden al arca y al propiciatorio, la tapadera del arca, es el don o la manifestación de la palabra de sabiduría por el Espíritu y la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, el arca. Esto es lo más fuerte. Esta es la manifestación más importante. Estas dos, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, están íntimamente conectadas con la Torá de Hashem. El arca tenía las dos tablas dentro, Moshe entró en el lugar santísimo para hablar con Hashem. Y él recibió palabras de sabiduría para explicar al pueblo los consejos del Eterno. Entre los dos querubines, Hashem le hablaba. Y es el lugar donde Hashem te habla y sus palabras de sabiduría y sus palabras de conocimiento tienen un impacto tremendamente poderoso en tu vida y en la vida de los que te rodean e incluso sobre naciones. No comparto la enseñanza cristiana que dice que palabra de sabiduría es una profecía que habla del futuro y palabra de conocimiento es una palabra de profecía que habla de lo que sucede ahora o de lo que pasó, por ejemplo. Uno que viene y dices, tú, a ti te pasó esto, esto, esto ayer, te encontraste con fulano de tal, pa, pa, y tienes esto, y esto, y esto en tu cuerpo, y ahora el Señor te está sanando. Eso no es palabra de conocimiento. Para mí eso todo entra de la categoría de profecía. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento son cosas mucho más profundas, mucho más fuertes, digámoslo así. Y tengo que confesar que no entiendo todo aquí. Yo he saboreado, estoy empezando con estas cosas, aunque llevo muchos años con ellas. Siento que soy un niño en esta área, en el mundo espiritual. Y necesito aprender muchísimo más. Solamente os comparto lo que es según mi convicción y lo que creo que el Señor me ha mostrado. Con reservas a que pueda estar equivocado. Por eso os digo que probéis todo esto y no traguéis todo sin discernir. Creo que tenemos en nuestro Maestro, porque todas estas manifestaciones del Espíritu son manifestaciones de Yeshua. Y eso lo vemos también en 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 6 dice, así como el testimonio acerca del Mesías fue confirmado en vosotros de manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don como resultado del testimonio acerca del Mesías. Con otras palabras, hay una conexión entre el testimonio acerca del Mesías y los dones del Espíritu. Dicho de otra forma, las manifestaciones del Espíritu son manifestaciones del Mesías. Y lo que hay en Mashiach, en la unción que vino sobre Yeshua y que ha venido sobre muchas personas, y sigue viniendo sobre muchas personas, pero de forma plena, sin límite, sobre Yeshua, porque él es HaMashiach, el ungido. Todas las unciones, todas las manifestaciones que son del mismo espíritu de Hashem, que está sobre Yeshua, son expresiones de lo que está dado a Yeshua, a Mashiach, a HaMashiach, el Mesías. Por lo tanto, cuando estudiamos la vida de Yeshua, podemos encontrar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu en él. Y creo que puedo decir que un ejemplo de palabra de sabiduría es cuando le vienen a presentar preguntas muy difíciles para atraparle en ciertas palabras. Le muestran le dicen, ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Entonces, él contesta con palabra de sabiduría. Dice, dame una moneda. Y la mira Dice, ¿qué imagen tiene aquí esta moneda? La imagen del César. Entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se callaban, no podían decir nada. Esa es palabra de sabiduría. La sabiduría que viene por el espíritu en una situación crítica y difícil y tienes una respuesta. Sabiduría de Dios. Tenemos otro ejemplo en Esteban, en Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Las manifestaciones del Espíritu estaban operando por él. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, es decir, una sinagoga liberal, incluyendo tanto cirenos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esta es la palabra de sabiduría. Venían con preguntas difíciles, venían con argumentos difíciles, y él, por la revelación del Espíritu, daba contestaciones de forma sobrenatural, porque las manifestaciones del Espíritu son manifestaciones sobrenaturales, más allá de la mente humana. Colaboran con la mente, pero aumentan, digamos, la capacidad mental de forma sobrenatural. Y Esteban pudo, a través del Espíritu, darles palabras tan claras de las de Hashem en esa situación específica, palabras de sabiduría. Y no podían decir nada. Los callaba con ese discernimiento y palabra de sabiduría directa a sus argumentos. Entonces buscaban otra forma de hacerle caer. Y ya sabéis la historia. Esa es palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento, que es, según el mismo Espíritu. Bueno, palabra de sabiduría corresponde a la tapadera del arca, donde están los dos querubines. ¿Os acordáis que Moshe entró allí y hablaba con Dios cara a cara? Hashem se manifestaba dentro, entre los dos querubines, de forma de Shekinah, de luz, y ahí hablaba Moshe y preguntó, ¿qué hago en esta situación? Aquí hay un hombre que ha recogido leña en Shabbat. ¿Qué hacemos con él? No sé la respuesta. Y Hashem le dice, apedrearle. Tenéis que matarle. Palabra de sabiduría. Supo qué hacer en un momento de crisis. Recibió sabiduría sobrenatural, revelada de este lugar encima del arca. Entonces, palabra de conocimiento dice que es según el mismo Espíritu. Es una palabra excepcional en este capítulo, la palabra según aquí. Hay una conexión entre palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, de la misma forma como hay una conexión íntima entre el propiciatorio y el arca en el templo, en el tabernáculo. Ellos están íntimamente ligados los dos. Por eso dice según el mismo Espíritu. Por lo tanto, aquí es difícil a veces saber la diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Pero si miramos el tabernáculo, podemos decir que la palabra de conocimiento está ligado a la Torá. Porque están las dos tablas de piedra dentro del arca. Es la presencia de la palabra de Dios. ¿Qué es palabra de conocimiento? Según mi poco entendimiento de estas cosas, es poder expresar de forma sobrenatural lo que Hashem está diciendo en su palabra, en su escritura. Interpretar la escritura de forma sobrenatural y correcta. Revelación sobre lo que está escrito. Revelación del consejo de Dios que fue expresado en su palabra, palabra de conocimiento. Por eso habla de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Creo que también aquí tenemos lo que Moshe Rabenu nos ha legado, porque las manifestaciones espirituales estaban operando en él de forma sumamente poderosa. Tenía todo. Estaba en el nivel más alto de profecía que uno puede llegar. Por eso no hay ningún profeta superior a Moisés, porque no existe. El nivel de profecía que tenía Moshe Rabenu es el máximo. Nadie puede estar encima, porque tiene todo. Ahora, la palabra de conocimiento podría corresponder a la palabra escrita, a la Torah escrita. Porque al principio la Torah escrita no existía por escrito. Fue revelada a Moshe Rabenu. Podríamos decir que esa es la palabra de conocimiento, de su forma más clara, más amplia, más precisa. Y palabra de sabiduría es la Torah oral, la explicación de cómo entender la palabra escrita. Aquí hay muchos secretos, mucho más que hablar, pero quiero dejarlo ahí. Esto es lo más alto. Este es el lugar santísimo. Este es el nivel de santidad más alto. Y si logramos alcanzar estos dones del Espíritu, estamos tocando lo más alto. Estamos recibiendo y transmitiendo lo más alto que hay en este ministerio de celestial, de sacerdocio. Y ahora pasamos al lugar santo. ¿Queréis más?
Sí, hay más, pues estamos dispuestos a escuchar.
Hay mucho, mucho más, pero no sé si tenéis tiempo.
Sí, postre, amén.
Si tenéis tiempo, si tenéis hambre, si tenéis posibilidad de estar conmigo. Seguimos un poco más.
Okay. Por mi parte, adelante.
Hambre de palabra.
Bien.
Adelante, adelante.
Bien. El lugar santísimo se divide en el texto griego aquí, porque aquí uno que estudia el texto griego se da cuenta, y parece ser que Pablo escribió en griego. Está hablando a los griegos, ¿no? A Corintios. A los corintios. Y ellos hablaban en griego. Entonces, lo más natural es que Pablo haya escrito en griego. Por lo menos esta carta. Ahora, en el griego hay dos palabras diferentes para hablar de a otro. Y en el versículo 9, a otro, fe por el Espíritu, aparece la palabra a otro, que es en griego hetero. Y no sé si se pronuncia bien así. No soy bueno para griego. Pero en la estructura misma del texto se puede ver. Y luego, a otro fe por el Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros. Esas expresiones a otro allí son de otra palabra en griego. Hay divisiones, por lo tanto, en el texto griego, que nos hace entender que los dos dones primeros, las dos manifestaciones, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, pertenecen a una habitación. Luego hay una separación a otro y entran otros objetos en la segunda sala, que es el lugar santo, corresponde al lugar santo en el tabernáculo, y eso es algo que hay en el cielo ahora mismo. Y ahí dice fe por el mismo Espíritu. La fe corresponde a la mesa que está ahí en el lugar santo, dones de sanidad por el único Espíritu. También aquí tenemos por el único Espíritu. Y está conectado con fe y a otro poder de milagros. También está conectado con fe. Vamos a ver. La mesa es la fe. Los dones de sanidad, que están en el plural, dones, son los panes, en una hilera de panes. Poderes, en el griego dice poderes, no poder de milagros. Poderes de milagros Si lo ves, a ver. A otro, el hacer milagros, no me gusta mucho esa traducción. Vamos a ver la pesita. A otro, el hacer milagros, no, tampoco me gusta eso. Vamos a ver aquí, literal translation of the Holy Bible, and to another faith by the same Spirit, gifts of healing by the same Spirit, and to another, workings of powers, obras de poderes, workings of powers. Esa es una traducción literal. Tengo aquí otra traducción literal. And to another, in workings of mighty deeds. Te das cuenta que es plural también. Workings, plural. Obras de poderosas obras. Bueno, obras poderosas. Entonces, versículo 10 habla de poderes de milagros, según el texto griego. No poder de milagros. Por eso es importante que sea plural. ¿Por qué? Porque hay diferentes panes. Había dos hileras, una hilera con seis panes y otra hilera con seis panes. Una hilera son los dones de sanidad y la otra hilera son los poderes de milagros. Por eso es importante que sea plural. Y están sobre la mesa de la fe. Entonces, aquí tenemos tres cosas. Fe, sanidades, milagros. Ellos están íntimamente conectados porque están en el mismo sistema. Digamos. El lado norte del tabernáculo está la mesa. La mesa es una mesa que... ¿Qué es una mesa para nosotros? ¿Para qué se usa una mesa? Para presentar dones. Tú tienes una mesa puesta para comer. En la mesa se sirven cosas. Hashem está sirviendo cosas a su pueblo a través de su mesa que está en el tabernáculo celestial. Por un lado, tú puedes servir a Hashem. Y también el tabernáculo sirve para dos cosas. El tabernáculo es el puente entre Dios y el mundo. El tabernáculo es la casa donde vas a visitar a Dios, pero también la casa donde Dios visita al ser humano. De esa forma, tanto la mesa es una forma de presentar a Hashem algo, pero también de recibir de Hashem. Por lo tanto, la mesa no es solamente la mesa de los panes sin levadura, perdón, los panes de la proposición, como se llama, en hebreo es los panes del rostro, es decir, los panes que están delante de Hashem todo el tiempo. Es como decirle, yo te doy Hashem estos panes, te estoy ofreciendo los panes. Pero, ¿qué pasó cada Shabbat? Cuando los sacerdotes venían con nuevos panes, tenían que comerlos ellos. El pan servía para comida para los sacerdotes. Es decir, lo que das a Hashem también lo recibes tú, de vuelta. Bueno, hay pan, hay una mesa donde están los panes, pero también el altar. Los altares son llamados también mesas. No sé si son llamados mesas, pero son como mesas. Eso tengo que investigar un poquito más para ver. Pero es cierto, es claro que un altar es una mesa donde presentas un animal a Hashem. Ahora, dijimos que los objetos del tabernáculo sirven tanto para Hashem como para el mundo. Hashem no necesita nada realmente. Entonces, si estamos sirviendo al Eterno, ¿para qué le estamos sirviendo? Para nuestro bien. ¿Por qué? Nosotros necesitamos el servicio al Eterno. Él no lo necesita. Nosotros necesitamos servir al Eterno. Nosotros fuimos creados para servirle a Él. Él no se hace más grande si nosotros le alabamos. Él no se hace más poderoso si nosotros le reconocemos su poder. Pero se hace más poderoso en nuestras vidas y en nuestro mundo si nosotros le reconocemos como el poderoso y si le alabamos. Entonces, Él nos puede transmitir sus bendiciones y puede influenciar y gobernar sobre nosotros porque nosotros le estamos sirviendo. Pero, ¿para bien de quién? Para nosotros, para este mundo. Y entonces, la voluntad de Hashem se cumple. Y en un sentido, Hashem es servido, pero en otro sentido, Él no necesita. No necesita comer, no necesita dormir. No es un dios como los dioses falsos. Él no tiene ninguna necesidad de nada. Entonces, todas estas cosas que se presentan al Eterno, a la larga es un beneficio para la humanidad y para nosotros. Pero Hashem nos enseñó cómo obtener los beneficios de sus dones y es darle a Él, buscar su voluntad, hacer lo que Él quiera. Y entonces se manifiestan en este mundo para el bien de todos. Por lo tanto, la fe es la mesa. Sin la fe no se puede, no funcionan los dones de sanidad. La fe es la base sobre la cual los dones de sanidad operan. Y las manifestaciones milagrosas, los poderes de milagros, también necesitan la fe para funcionar. Tú no puedes sanar a un enfermo sin fe. No puedes expulsar a un demonio sin fe. ¿Te acuerdas de la chica que tenía un demonio y venía a Yeshua? Una madre que tenía una hija, una madre de Sirofenicia. Y dice, mi hija está endemoniada, ayúdale. Y Yeshua no contestó. Y los discípulos dicen, contéstala porque está molestándonos. Y dice Yeshua, yo no fui enviado. Solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con otras palabras, esta mujer, yo no fui enviado para sanar a su hija. Pero ella contesta y dice, es cierto. Y en otro texto dicen, Marcos creo que es, deja que coman primero los perros. Y perdón, los hijos. No está bien quitar el pan de los hijos y dar a los perros. Pero también otro texto dice, más o menos así, primero hay que dar de comer a los hijos. Y después a los perros. Y la mujer lo reconoce, y es cierto. Los hijos del pacto, los hijos de Israel, los judíos, claro, ellos van a tener este pan primero. Pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los niños. Es decir, yo como no judío, no soy parte del pacto, yo puedo beneficiarme de este pan, que es la liberación de un demonio de mi hija. Y la liberación de un demonio es una obra de poder. Si tú estudias los evangelios, te das cuenta. Vienen a Yeshua y le dicen, vimos a uno echar fuera demonios en tu nombre, pero le prohibimos porque no anda con nosotros. Y dice, no lo prohibáis. Nadie que haga milagro en mi nombre, luego me va a maldecir. Déjalo que haga, que haga. No os preocupéis por esto. Yeshua llama expulsar un demonio un milagro, obra de poder. Es decir, hay una conexión entre liberación de demonios y el pan que está en la mesa de la fe en el tabernáculo celestial. ¿Te das cuenta? La sanidad es también pan. Los seis, por eso hay seis panes de sanidad y seis panes de milagros. Con otras palabras, como dice Pablo aquí, hay diferentes tipos. Cada necesidad necesita un don especial. Hay liberaciones diferentes a otras. Hay poderes diferentes que otros. Un hombre que no tiene ojo, por ejemplo, necesita un milagro. No necesita sanidad porque no tiene ojo. Necesita una obra de poder creativa para que se crea un ojo nuevo. Lo que hizo Yeshua, tomó lodo de la tierra y puso lodo en la cavidad del ojo y creó un ojo nuevo. Es una obra de poder, no es una sanidad. Porque no podía ser sanado un ojo que no existía. Él creó un ojo nuevo. Eso es una obra de poder. No es sanidad. Es un tipo de pan. Pero no todos necesitan ese tipo de pan. Necesitamos otro tipo de pan. Si te falta un brazo, necesitas que el brazo crezca. Eso es también un milagro. Expulsión de un demonio es un milagro porque hace falta poder para expulsar un demonio de una persona. Manifestaciones de poder. Obras de poder. Diferentes panes para diferentes necesidades. De la misma forma, también las sanidades necesitan diferentes tipos de pan. Hay diferentes enfermedades, diferentes problemas, también en el cuerpo, también en el alma. Sanidades. Diferentes panes. Pero hay similitudes en estas diferencias. Por eso todos son panes. Y todos están sobre la mesa de la fe. ¿Hay una manifestación de fe sin milagros? Sí, hay. Hay. No es lo mismo caminar sobre las aguas que caminar entre los leones. Daniel tuvo fe para que los leones no le comieran. Los leones no hicieron nada. No fue un milagro en un sentido. Solamente que los leones no tenían ganas de comer en ese momento. Eso es algo natural. No siempre los leones tienen hambre, ¿verdad? Entonces, él no necesita un milagro. Si hubiera tenido el poder de milagros, hubiera despedazado a los leones como Sansón, como Simpson. Los dones de los poderes de milagros operaban en Simpson para despedazar animales. Pero Daniel no necesitaba. Daniel, en él operó el espíritu de fe, de manera que Hashem cerró la boca de los leones y tranquilo durmió con ellos esa noche. Ahí ves una diferencia entre fe y milagros. Hay muchos, muchos otros ejemplos en las Escrituras. Caminar sobre las aguas no es una sanidad, es un milagro. Eso sí que es una obra de poder. De manera que las moléculas de las aguas podían mantener los pies del que caminaba sobre las aguas. Eso necesitaba fe y poder de milagros. Y cuando Pedro se hundió, casi. Dice, Señor, ayúdame. Él extendió su mano y dice, ¿por qué dudaste? Es decir, tú necesitabas fe para esto. Necesitas fe, necesitas la mesa para poder hacer milagros. Pero no siempre necesitamos milagros, es suficiente con la fe. Y estamos hablando no de fe para cosas naturales. Estamos hablando de una fe. No, perdón. No estamos hablando de la fe natural, porque hay una fe natural en todos nosotros. Estamos hablando de una fe sobrenatural. Todas estas manifestaciones son sobrenaturales, pero se manifiestan en lo natural. Se manifiestan en lo natural. Es decir, tú puedes recibir fe como un don y tú sabes que sabes que sabes que sabes que es así. Y así será. Según tu fe te sea hecho. Pero no necesariamente tiene que ser un milagro como resultado de esa fe. Hay una cosa aquí también que quiero tocar en los milagros. Dice aquí, poderes de milagros, versículo 10. Poderes de milagros, según el griego. O obras de poder. Obras de poderes, me gusta más así. Obras de poderes, que es lo literal. A ver. Workings of powers. ¿Te das cuenta? Workings. Tiene, es importante lo que está escrito ahí, la forma. Workings of mighty deeds. Obrar, obraciones o obras. Actuaciones que traen milagros. Actuaciones que generan milagros. Entonces tenemos tres cosas aquí para que un milagro normalmente funcione, para que se efectúe. Primero es la fe. La fe es la convicción de lo que todavía no ves, que eso va a suceder. La segunda cosa es hacer algo, obrar. Y tercera cosa es el milagro se hace. Cuando Pedro tenía que caminar sobre las aguas, tenía que tener fe primero. Y por eso dice, di una palabra para que yo vaya a ti sobre las aguas. No tenía fe, pero si Yeshua hablase, porque hablaba palabras proféticas, palabras de Hashem, la fe entra en el corazón por la palabra. Cuando la palabra se hace viva en tu corazón, la fe brota. La fe viene del oír, de la percepción de la palabra de Hashem. Entonces la palabra entró en Pedro y tuvo fe. Yo puedo caminar sobre las aguas, porque él me lo dijo. La convicción está basada en lo que Hashem ha dicho. Él dijo que yo podía hacerlo. Lo voy a hacer porque él me lo dijo. La fe está ahí. Segunda cosa, Pedro no podía quedarse en la barca porque no hubiera habido ningún milagro. Con toda la fe que tuviese, él dice, yo creo que puedo caminar sobre las aguas, yo tengo fe, puedo caminar sobre las aguas. Pero no hubiera caminado por la fe. Tenía que hacer algo con sus pies. Tenía que levantarse, tenía que sacar el primer pie sobre el borde del barco y pisar el agua. Eso fue una obra natural. Por eso llama aquí Workings of Mighty Powers. Workings of Powers. El obrar, la obras. No me gusta en español, a ver si hay alguna palabra parecida. Es decir, tú tienes que hacer algo. Tienes que moverte y ahí muchas veces es lo natural. Tú haces algo natural, como en el caso de Pedro, empezó a caminar. Eso no fue sobrenatural. Caminó sobre la superficie de las aguas. Y el milagro se hace en el agua, no en su caminar. Caminó naturalmente. Pero el milagro fue el agua mantenía sus pies. Ese fue el milagro. Tres cosas. Fe, obrar, milagros. Y la parte más difícil, ¿sabes cuál es? Obrar. La parte más difícil es el obrar. Porque ahí es cuando la fe es probada. La fe es probada por el obrar. Porque cuando tú obras, el poder de Dios se desata. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Cuando los hijos de Israel iban a pasar el Jordán, cuando estaban entrando en el lugar, la tierra prometida, el Jordán estaba sobre el borde. Estaba en tiempos de lluvia, había pasado la lluvia, entonces ahí en Pesaj, y estaban entrando. Y no podían caminar sobre las aguas. ¿Y cómo van a hacer? Y se fueron con el arca, los hombres que llevaban el arca, caminaban hacia la orilla del arroyo o el río, y en el momento cuando sus pies tocaban el agua paró en Adam, más arriba. Y entonces ya no venía más agua. Entonces, no estaban ahí esperando por fe hasta que el agua se parara. Tenían que actuar. Y en el momento de mojar sus pies, y los mojaban, porque creo que, si no me equivoco, que el agua llegaba a los tobillos. Es decir, ya empezaron a entrar en el agua, como cruzar. ¡Qué vergüenza si no hubiera pasado nada! Y esa vergüenza es la que hay que tragar. Si tienes fe, de verdad, actúa. La fe sin obras no hace milagros. La fe que obra produce milagros. Entonces estas tres cosas son tan importantes para que los milagros que se produzcan en nuestras vidas. Así que voy a parar aquí y seguiremos hablando de otros objetos en el tabernáculo celestial la semana que viene. Bezalat Hashem. ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy?
Hay una pregunta, bueno, pregunta y a la vez compartiendo, ¿no? Compartiendo uh-huh. cargas. Aquí en la congregación hay un niño de 9 años que fue diagnosticado con meduloblastoma cerebral, un tumor en el cerebro de 5 centímetros, ya lo operaron, le quitaron el tumor, es cancerígeno y maligno en un 90%. Lleva en esta lucha aproximadamente más de un año, llevó todo el tratamiento de quimioterapia, alguna ocasión que yo lo visité en México, sentí en mi corazón ponerle el talit encima, ungirle con aceite. El niño ya terminó esta etapa, vamos a decir, fuerte de quimioterapia. Más sin embargo, vamos a decir que existe esa amenaza de que el cáncer regrese y está en esa lucha, vamos a decir. De hecho, le han dado poco diagnóstico o pronóstico de vida. Entonces, lo que yo puedo entender en base a lo que hemos estudiado hoy es que pues estas tres cosas son importantes, ¿no? Uh-huh. La fe y hacer algo. Uh-huh. En esta parte de hacer algo, ahora sí, que ¿tú qué harías?
Tú ya hiciste algo, pusiste el talit, ¿sí? Ungiste con aceite. Es ¿sí? una forma de hacer algo. Cuando Yeshua estaba en la sinagoga y vio a un hombre con mano seca, le dice, extiende tu mano. ¿Tú cuántas veces tú crees que él había intentado extender su mano en su vida? Desde que era niño. Veces, muchísimas sí. veces de niño, cuando probaba y no, ya no funcionaba. Podía haber dicho, yo ya sé lo que es eso. ¿Cómo me pides algo que yo no puedo hacer? Pero en el intento de extender la mano, en ese obrar, ahí vino el poder. Entonces, ahora, el problema que nosotros tenemos en nuestra experiencia es la falta de fe. Entonces, aunque obremos y no sucede, no es por falta de obrar, sino por falta de fe. Porque la fe se manifiesta en obras, pero si no hay fe, las obras no es una manifestación de la fe que tenemos, sino un intento, por muy buena voluntad que tengamos, de arreglar una situación, pero ahí no sucede el milagro, si no está la fe. Tienes que tener la convicción de que lo que estás haciendo es palabra de Hashem, que Hashem habló, recibiste en tu espíritu información de que esto es lo que Hashem quiere que hagas, y actúa según su fe que él ha puesto en tu corazón. Y ahí Hashem responde. Ahora, si no está la fe, y a veces un buen deseo puede ser muy parecido a la fe, y a veces pensamos que tenemos fe y lo que tenemos es un buen deseo muy bueno, y no es fe, no es lo mismo, a veces nos equivocamos. ¿Cómo podemos obtener la fe? Es la pregunta. Señor, auméntanos la fe. Qué interesante la respuesta del maestro. Señor, auméntanos la fe. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate y échate en el mar y os obedecería. No está hablando de la cantidad de la fe. Está hablando del obrar. ¿Verdad? Si tuvierais fe, podríais decir a este monte, levántate y échate en el mar. Si tú actúas según la poca fe que tengas, entonces el monte se va a ir. El problema no es que actúes bien o mal. El problema es si tienes fe o no. ¿Cómo podemos obtener esa fe? Por una revelación de Hashem. Romanos 10 dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Si tú no escuchas lo que el Espíritu dice y pones eso en tu corazón y en tu boca, la fe no va a entrar. ¿Yo qué haría en tu situación? Mira, me llamaron a Honduras, estaba en Guatemala, y me llamaron a Honduras que había un hombre lleno de cáncer. Se estaba muriendo. Padre de dos hijos. Su esposa esperaba al tercero. Un hombre santo. Fui allí, estuve no me acuerdo si era una semana o dos. Y yo fui allí con el propósito de que yo quisiera ver que Hashem le sanara. Y estaba orando, ayunando, buscando al Eterno. Y venían ciertas personas, incluso llamados profetas, y profetizaban, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, y todas estas cosas. Falsas profecías. Porque el hombre se murió. Mi primera reacción, me llamó la esposa, yo estaba en la casa, había varias personas ahí, y llamó la esposa a la habitación donde yo estaba muy temprano por la mañana y dice, creo que ya llegó el momento. Entro en la sala donde está el muerto, está en su cama y su cuerpo está totalmente muerto. Y lo primero que hago es me echo en el suelo y pido a las personas, por favor, yo quiero estar solo un rato, quiero estar solo con el Eterno. Yo estaba dispuesto a levantar a este hombre de los muertos. Yo quería que Hashem le levantara. Y muchos habían estado orando. Muchos. Gente orando, ayunando, hablando positivamente. Él mismo había confesado, yo no moriré, sino viviré y confesaré las obras del Señor y todo esto. Hubo un ambiente de positivo, de fe. Los familiares le atendían en todo momento. Nada había allí que podía, digamos, impedir un milagro. Me puse de rodillas, me extendí en el suelo y le dije, Padre, permíteme entrar en el Consejo Celestial y escuchar cuál es tu decisión sobre esta situación. Si tus ángeles han tomado una decisión de que él tiene que morir ahora, yo respeto esa decisión y que se haga tu voluntad. Pero aquí me tienes. Si tú quieres que yo sea el instrumento para que este hombre sea levantado de los muertos, estoy dispuesto. ¿Quieres hacer milagro? Aquí me tienes. Hashem no me habló. No me puso fe en el corazón. Y yo no podía decir al muerto, levántate. Viene una persona, no quiero decir su nombre ni qué era, pero era una persona que él estaba convencido de que Dios quería levantarle de los muertos. Y él entró en la habitación un poquito más tarde, empezó a orar y empezó a reprender el espíritu de muerte. Empezó a hablar al muerto, levántate, levántate. Y le llamó su nombre para que viniera a la vida. Y tenía un grupo de personas a su alrededor que también decían lo mismo. Y al final él también hace lo mismo que yo. Dice, por favor que salgan todos menos él. Y me señaló a mí. Y entonces estuvimos en un lado de la cama, él en un lado y yo en el otro. Estábamos orando a Dios. Y los dos queríamos que Hashem le levantara de los muertos. Y clamando al cielo, pidiendo ayuda. Pero Hashem no me habló. Y yo no puedo decir que Hashem quería que le levantara de los muertos. Yo no tenía fe para eso. Pero estaba abierto. Si me hubiera hablado, como en otras ocasiones, para mí no importa levantar a un muerto que sanara un cáncer o un resfriado. Es lo mismo. Para el Eterno es lo mismo. El poder de Hashem no tiene límites. Para él no es más difícil levantar a un muerto que sanar a un resfriado. Entonces, mi corazón estaba abierto, pero Hashem no me habló. Y entonces no me atrevía a hacer lo que el otro hacía todo el tiempo. Levántate, levántate. Y era un hombre que, podemos decirlo, era un pastor que tenía muchos miembros en la congregación. Y el muerto no se levantó. Y el pastor seguía todo el tiempo del entierro, incluso cuando estábamos con el féretro yendo al hoyo donde de enterrarlo, él estaba diciendo, levántate. Y mencionando el nombre del muerto para que se levantara, para que resucitara dentro del ataúd. Pero no resucitó. Y entonces, él no tenía fe. Y yo tampoco tenía fe. Si él hubiera tenido fe, el muerto se hubiera resucitado, porque él actuaba en todo momento. Hizo una obra, pero no se produjo el poder de milagros porque no había fe en el corazón. Él dijo que tenía fe, pero si hubiera sido fe, el muerto hubiera resucitado. Él quizás creía que tenía fe. Pero no era fe, era un buen deseo. Y se equivocó. Y se llevó a la vergüenza. Y en estos momentos es difícil. Yo, en esos momentos, para mí es... Claro que podemos meter la pata, podemos hacer cosas que resulta que no dan resultado. Intentar, no perdemos mucho, perdemos quizás la honra. Pero lo malo es decir que el Señor dice y cosas de esas. Pero podemos intentar, porque si es fe, aunque sea un grano de mostaza, que no sabemos bien si es fe o no, pero el hecho de actuar según lo que hay ahí, si es fe, si es la fe de Dios que Él ha puesto allí, va a haber resultado. Pero para mí es más importante buscar a Dios para saber lo que hay en el corazón de Dios y después actuar, porque entonces tendremos más éxito. Cuando Pedro se encontró con la chica que había muerto, Dorcas creo que se llamaba, ¿no? Le llamaban de Joppe. Y él fue allí. Y él entró donde estaba la muerta. Y expulsó a todos, porque hubo un ambiente de incredulidad, de lamento, y entonces no hubo forma para sanar a levantar a la chica de los muertos, porque un ambiente así es contraproducente. Entonces, él oró y después habló con la muerta y la resucitó. ¿Por qué oró antes de hablar con la que había muerto? Porque él tenía que saber cuál es la voluntad de Dios. La oración, según lo que yo entiendo, fue para ajustar su alma. A ver, Hashem, ¿qué me dices? ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo Yeshua, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, solamente hace lo que ve hacer el padre. Es decir, y el padre ama al hijo y le muestra las cosas. Con otras palabras, tú necesitas ver, es decir, percibir en el espíritu qué es lo que Hashem quiere que tú hagas. Y cuando ves eso, tienes fe. Porque la fe viene del oír y de percibir o ver, porque es lo mismo. Recibir información del espíritu de Hashem, que esto es lo que Dios quiere, y tienes la autorización para hacerlo, entonces tú puedes caminar sobre las aguas, puedes resucitar muertos, puedes quitar cánceres, todo lo que quieras. Tuvimos un ejemplo en Portugal, estuvimos en una conferencia, y mi esposa recibió una visión. Había una mujer que vino delante y tenía cáncer. Y mi esposa tuvo la visión del cáncer, vio el cáncer. Hashem le mostró por una visión el problema de la mujer. Y entonces es más fácil orar, porque Hashem ya te dio información y puedes orar. Y oramos, ella fue al médico y venía unos días más tarde con las placas de evidencia que el cáncer había salido. Entonces, para mí lo más importante no es el obrar, sino el ajustar su interior con el espíritu de Hashem. Y ser guiado por el espíritu, ser sensible al espíritu, buscar la voluntad de Dios en todo. Y hacer su voluntad, y no buscar tu propia honra. Tus actitudes son muy importantes cuando vas a hacer milagros, porque Hashem es un poco celoso, muy celoso. Si tú buscas tu gloria, porque estas cosas producen mucha fama, digamos. Mucha fama. Si tú haces milagros de este tipo, la gente va a venir a ti y te van a hacer Dios. Entonces, Hashem es muy celoso y quiere guardar tu alma también. Y a veces no permite que hagamos estas cosas porque no estamos capacitadas para enfrentar las tentaciones del orgullo que vienen después. Entonces, humildad, motivos correctos, un amor y una compasión profunda a la persona que está en necesidad son cosas esenciales que necesitamos tener en nuestro carácter para poder ser canales de milagros en nuestro contorno. Entonces Hashem trabaja más con eso que con otras cosas. Es muy celoso de su gloria. Y es fácil robarle la gloria. Y entonces, si él ve que tú tienes en tu alma un deseo, mira, cuando fulano oró no pasó nada, pero cuando yo oré, ¿qué lo que pasó? Y si hay algo infinito de eso en tu alma, Hashem quizás no te permite hacer el milagro para salvarte de eso, porque eso te puede llevar a la destrucción total. Entonces revisa tu alma y busca lo genuino, lo verdadero, y pide que tengas el corazón de Hashem por la persona enferma y por la familia necesitada. Y tú ves cuando Yeshua hacía milagros, dice, vio las necesidades de la gente y hay una expresión ahí muy fuerte. ¿Cómo se dice en español? Tuvo compasión de ellos, dice la palabra en español. El griego, no sé si el griego es original, ahí no creo, pero el griego tiene una palabra muy fuerte que habla de las entrañas, como decir, sacó sus tripas. Es una compasión tan profunda que siente lo mismo que los que están sufriendo. Esa es la actitud de la persona que puede ser un instrumento útil en las manos de Hashem para hacer este tipo de milagros. Y si no tienes eso, amado, pídelo de Hashem, que te lo ponga en tu corazón, que eso sea, que tengas motivos limpios. Y para que no seas como aquellos que dicen en el día del juicio, mira cómo hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos esto y esto en tu nombre, y él va a decir, no te conozco, hacedores de maldad. O sea, el milagro no es en sí lo importante. Tiene que ser según la voluntad de Dios y según la compasión de Dios. Por eso, 1 Corintios 13 está dentro de todo esto. El amor y la compasión por las personas tiene que ser el motor que nos mueve a buscar estos milagros. No ninguna otra cosa. Espero haberme explicado bien.
Viene la semana que viene también.
Muy bien, gracias. Sí, gracias, gracias.
Que Hashem te ayude a poder ayudar a esta familia, ¿verdad? Se ve que el perro necesita una mano
sí,
dura.
Este, realmente hay mucha necesidad en esa área. Este, hay dos, de hecho en la congregación hay dos personas que están pues, sí, está cerca, pero estaremos pronto haciendo, ¿verdad? Y siguiendo adelante en medio de las necesidades humanas que son muy fuertes. En este aspecto creo que según vemos y escuchamos es que esto va a ser más común, según están diciendo los médicos, en la medida que viene. Entonces, yo creo que por algo también está esta palabra en este día.
Baruch Hashem. Que hacemos de
muchas
prosperidad.
Gracias, Ketriel.
Que hacemos de la gracia de poder ayudar a esta chica. Que sea totalmente sanada. Vamos a parar aquí que ya tenemos casi 2 horas juntos. Que el Eterno nos bendiga. Seguiremos la semana que viene, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, con estos temas de las manifestaciones del Espíritu. Gracias por hoy.
Amado, Shalom Alejem.
Muchas gracias a ti.